os voy a contar la historia de José Miguel Cedillo, se la voy a contar a todos ustedes. José Miguel es uno de los bautizados como huérfanos de ETA. Su padre era Policía Nacional, fue asesinado en el 82 en Rentería, en Guipúzcoa. Cosa que él no llegó a saber hasta años después. Él creía que había muerto como consecuencia de un accidente, porque tenía solamente 3 años y medio cuando su padre fue asesinado. Durante el funeral de Antonio Cedillo, del padre, José Miguel vio como uno de los compañeros de su padre se pegaba un tiro en la cabeza, además, y se suicidaba. Eran aquellos años, los 80. José Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Me alegro mucho de saludarle.
Gracias, igualmente.
Tiene usted, no ha llegado a los 40 años. Usted no se podrá acordar aquel día de... Tenía 3 años que viajó con el ataúd de su padre, o tal vez sí se acuerda, desde el norte al sur, ¿no?
Sí, sí, pues la verdad es que mis primeros recuerdos son eso. Mis primeros recuerdos son la información cuando nos la dieron y rápidamente la siguiente información, la siguiente recuerdo que tengo es la imagen de los 4 féretros y el compañero de mi padre cejándose un tiro en la cabeza. Y también el siguiente es el avión en el que volvimos con el ataúd de mi padre justo a mis pies y el ruido tan fuerte del Hércules, ¿no?, que nos trajo hasta Sevilla rápidamente. Esos son mis primeros recuerdos, la verdad.
Su padre murió como consecuencia de una emboscada en los Altos de Perurena, ¿es cierto?
Sí.
Sí. Fue asesinado, le hirieron, le recogieron en ambulancia, pero la banda paró la ambulancia o la camioneta o lo que fuera y lo remataron.
Sí, mi padre se arrastró como pudo y bueno, llegó, paró a una camioneta y bueno, la banda pues estaba esperando abajo, donde paralizaron a la furgoneta y se dieron cuenta de que mi padre estaba dentro, herido, y lo remataron.
Usted no sabía que su padre había muerto en estas circunstancias, ¿no?
Yo sabía que había pasado algo. Yo creo que había pasado algo porque, bueno, yo cuando pasó esto me llevé 1 año sin hablar, me comenté a mi familia, no pregunté nunca más por mi padre. Y bueno, de esto que no preguntas nunca y sabía que había pasado algo, que había podido ocurrir algo, pero no supe nada hasta hace siete años. Que es cuando me encuentro el libro de Vidas Rotas, pasando por una librería de aquí de Sevilla. Y de alguna manera pues vi que, bueno, ese título y ese libro pues me impactó y justo abrí la primera página y encontré en el índice el nombre de mi padre y claro, era un poco ahí, tuve la decisión de decir, venga, voy a afrontarlo, pero claro, cuando leí todo aquello pues me sobrecogió muchísimo.
Porque usted creía que había muerto con motivo de un enfrentamiento con delincuentes comunes,
sí,
que estaban por allí robando un banco, lo que fuera.
Sí, porque yo le pregunté a mi madre de esto cuando yo tendría unos 8 o 9 años. Me dio por preguntarle porque los niños, claro, en el colegio te preguntan, ¿no? Tu padre, ¿qué le ha pasado y tal? Entonces yo ya casi que creo que por contestar a mis compañeros quería saber algo. Y claro, en ese momento pues mi madre me dijo eso, de que había tenido eso con unos ladrones y tal, no sé qué. Y que bueno, que le habían disparado. Me acuerdo que me dijo que era una joyería es donde había entrado mi padre y bueno, y había ahí unos ladrones y ya está. Y ahí fue donde ocurrió.
Hoy usted, o un día de estos, creo que mañana, viaja con su familia a Rentería, a la que no ha vuelto, ¿no?
Exacto, viajo con mi madre y bueno, es algo que jamás habría pensado, la verdad. Lo que pasa que he escuchado mi corazón, en el punto en el que estoy ahora mismo es este, en el que necesito cerrar heridas. Hay cosas que evidentemente me tocan a mí como persona y hay cosas también que tocan a otras personas también ayudarme a ese cierre y la verdad es que es algo que ha surgido y estoy a la par que sé que va a ser una situación difícil y compleja, pero tengo que hacerlo.
Ni usted ni su madre habían vuelto a Rentería, ¿no?
No, después de esa salida urgente y estrepitosa y dramática no hemos vuelto nunca.
¿Y este esfuerzo que van a hacer tiene como sentido, van ustedes a plantar un olivo en memoria de su padre?
Sí, en memoria de mi padre y en el sentido un poco Nosotros estamos ya en otro sitio, en otra situación emocional. Yo, si hubiera estado encajado en el odio, en el rencor donde estuve, ¿eh? Carlos, que yo no voy a decir que no estuve ahí, porque es verdad que estuve mucho tiempo.
Con todo derecho, además.
Sí, pero yo he evolucionado, porque es que es imposible vivir así, es imposible. Yo lo hice por mí, por mi madre, por mi familia, y por mí, sobre todo por mí, porque es imposible vivir así. Y entonces pues hice ese camino y esa parte la tengo bastante bastante encajada de alguna manera, ¿no? Como no me permite sobrevivir y hacer equilibrios constantes día a día, que es donde yo quiero también un poco, es mi realidad, ¿no? Uh-huh. La realidad que yo vivo es esta.
¿Qué cambio quiere usted o solicita usted que se produzca en la ley del terrorismo, la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo?
Pues a mí me gustaría que los huérfanos como yo, que tenemos una serie de dificultades y limitaciones y de secuelas, porque parece mentira, pero a estas alturas, con casi 40 años, tengo secuelas, pues que estemos cubiertos por esa ley de solidaridad, que además tiene un nombre precioso, pero tiene que hacer justicia a su nombre y que nos incluya a las personas que después de lo que vivimos algunos, porque evidentemente no todos, de las circunstancias, como has dicho, ¿no? Los años del plomo, una circunstancia muy dramática, pues que de alguna manera todos los que están en la misma situación que yo, pues que estemos dentro de esa ley, ¿no? Porque tenemos un futuro incierto. Algunos, como en mi caso, por ejemplo, con enfermedades, con secuelas psicológicas, físicas, y esa es mi demanda.
José Miguel, yo le deseo a usted un feliz viaje de ida, pero sobre todo le deseo un feliz viaje de vuelta.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias por todo. Un fuerte abrazo. Gracias.